Pues estábamos aquí en lo que escuchábamos esta canción de Víctor Jara, de Preguntas por Puerto Montt, conversando con Juan Luis Ruiz Jiménez, que parecería que no tiene que ver el tema del 11 de septiembre con lo que vamos a hablar ahora, pero que todo lo contrario, que quizá que hay algunos que desde luego no son pocos y desde luego gente bien informada, que colocan en probablemente esta fecha, este 11 de septiembre de 1973, el comienzo del capitalismo salvaje ya sin ningún tipo de límite, ¿no? Claro. ¿Era eso, Juan Luis?
Sí, en estas reflexiones.
O que al menos, como muy bien decías hace unos minutos, un punto de inflexión.
Claro, fue un punto, llamaban ya evidentemente en esta batalla el capitalismo avanzando, es cíclico en sus procesos de acumulación y de destrozar las condiciones del ser humano. Pues el 11S, aquel fue un marco para decir, nosotros vamos a implantar nuestra ideología y nuestra política económica y tal, y nuestros valores, y nos cargamos todo lo que en aquel momento, con todo el proceso de las Naciones Unidas y tal, pues una dictadura a lo bruto, cargarse toda una concepción distinta de un modelo social que podía plantearse desde el socialismo en aquel momento en Chile, y pues bueno, y entrar... Vamos como
a saco total
y cargarse quien sea brutalmente,
entrando en una democracia limpia.
Ahí está, claro, no, rompiendo todo hasta eso, es decir, que en un principio pues ahora pues introducimos una, y de ahí ya se concatenan todos los fenómenos históricos que han ido ocurriendo para ir implantando esta ideología de una sociedad neoliberal avanzada, que su repercusión está teniendo en lo que estamos viviendo con la pérdida de derechos, como puedan ser fundamentalmente en el mundo de la Europa, en donde había un comienzo de estado de bienestar, pues de los derechos de la sanidad, la educación, que habían sido una conquista o lo que pudiéramos analizar como tal, pues hay que desmontarlos, porque ahí hay un campo enorme para el mercado y para los beneficios económicos de los intereses de los grupos que están llevando y controlando el mundo. Y ahí viene todo el...
Y ahí viene muy bien.
Lo de ahora, ¿no? Ahora podemos entrar en la sanidad.
Efectivamente, porque uno de esos derechos, como bien tú comentas, es el derecho a una sanidad universal, de calidad. Juan Luis Jiménez lleva muchos años en esto. Es de ahora que diga, en defensa de la sanidad pública y contra la privatización y por una sanidad universal. Lleva trabajando fundamentalmente en la mesa de la sanidad de Vallecas también, entre
otras plataforma
cosas, en la plataforma de defensa de la sanidad pública, y siempre, desde luego, denunciando cómo de un tiempo a esta parte, desde hace unos años, se estaban tomando determinadas decisiones políticas, muy especialmente en nuestra comunidad, que estaban facilitando de una manera muy clara, poquito a poco, ir privatizando lo que eran servicios, pues a veces subsidiarios dentro de la sanidad. Pero es que ahora, a principio de septiembre, se cumple justo un año de que se dio, podríamos decir, un nuevo giro, una vuelta de tuerca ya muy abierta a esta pérdida de derechos, porque incluso podemos hablar, como en otras ocasiones que te hemos tenido aquí, de un cambio de modelo. Un cambio de modelo en el que los que éramos pacientes pues pasamos a ser beneficiarios de la sanidad, y que no todo el mundo puede ser beneficiario de esa sanidad pública, y por eso es por lo que decimos que hemos perdido esa sanidad universal. ¿No es así, Juan Luis?
Exactamente, sí, eso fue justo con el Real Decreto 16/2012, que se publica en abril, pero que daba un plazo hasta el 1 de septiembre para producir una parte del daño que iba a hacer ese cambio de modelo, que era el tema fundamentalmente de ligar el derecho de todo ciudadano de nuestro país, que había sido una conquista relativamente reciente en nuestro país, de muchos años de lucha, pero se había conseguido en los últimos años el que todo ciudadano residente en nuestro país, fuera autóctono o viniera de otro país y estuviera aquí trabajando o sirviendo, viviendo, pues tenía el derecho a tener su tarjeta sanitaria y ser atendido en el sistema sanitario público, que se había conseguido. Eso se modifica con ese Real Decreto, y a partir de ahí se cambia el derecho, el derecho de la ciudadanía por ser ciudadano, por una dignidad humana, a el privilegio de estar o no asegurado o no. Y aquel que no estuviera asegurado, y liga el aseguramiento a un sistema de aseguramiento que ya habíamos superado en nuestro país, que era el sistema de la seguridad social. En cuanto se refiere la ligazón de seguridad social con asistencia sanitaria, pues eso se modifica. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que ese decreto abría a la exclusión sanitaria de un volumen importantísimo de población, empezaban por los que no estaban con el papel último actualizado, en regla, que llaman. Pero eran ciudadanos que vivían aquí, que habían estado además hasta hace muy poquito trabajando activamente y que habían cotizado a la Seguridad Social. Al perder el paro y al perder el subsidio y al no tener la tarjeta en vigor, todo ese grupo de población se le excluía y se le quitaba la tarjeta. Bien, pues eso han sido casi, hablan de 800.000, 850.000. Una parte ellos han ido y otros han desaparecido de la asistencia. En Madrid, las cifras oficiales que dieron como éxito, 50.000. Curiosamente, este gobierno, el gobierno del PP, ya no solo de Madrid, sino de Nacional, de Rajoy, para justificar el buen éxito de su acción para la troika europea, para decir, ¿ves cómo estamos cumpliendo? Nos hemos cargado de atención a 850.000 ciudadanos. Eso era lo que vendían como un éxito.
Sí, sí, menudo éxito.
Para que la gente sepa.
Toda una medalla.
Una medalla, exactamente. Esa se la ponían. Bueno, pues eso se ocurrió. Entonces, el daño, pues como podéis imaginar, pues es brutal. No es inofensivo todo lo que está ocurriendo en este momento, ni mucho menos, porque va evidentemente a producir exclusión sanitaria, exclusión social, porque claro, este paquete de medidas están en el conjunción de todas las otras medidas de carácter socioeconómica que han hecho ir deteriorando la salud de la ciudadanía, porque la salud de la ciudadanía depende de muchos factores.
Sin duda.
Y entre ellos, la economía, lo que si tienen o no trabajo, el paro, las coberturas sociales que tenga, la educación que tiene, las condiciones de donde vive. Por lo tanto, todo eso en este paquete de medidas que están tomando está deteriorando ese nivel de salud. Si a eso además le quitas la posibilidad de tener la asistencia a cuando uno tiene un problema de salud, pues fijaos, esto ya se conoce a nivel internacional que eso genera mayor desigualdad en salud y genera sufrimiento, dolor, muerte y deterioro de las condiciones hasta de las familias, porque se deteriora la calidad de la asistencia no formal, que llamamos, etcétera, etcétera. Se fuerza mucho más a la ciudadanía y en este caso a las mujeres a tener el papel de tener que asumir más su papel, con lo cual esto está generando este Real Decreto que pasó como que vamos a intentar ahorrar en esta crisis, que es un cuento, un engaño, pues vamos a intentar buscar otra fórmula y vamos a excluir, vamos a recortar y vamos a hacer que la gente sufra y se muera. Ana Mato mata.
Sí.
Es algo que...
Sí, sí.
Entonces, este es el Real Decreto que hemos tenido que hay. Entonces, esto es un hecho muy grave.
Y
muy
cuando
grave.
Decimos que mata, no lo decimos de forma metafórica. Que ha habido víctimas mortales de este decreto.
Entonces, ¿este decreto qué consecuencias reales ha tenido? Y esto ha sido, bueno, Yo Sí, Sanidad Universal, como una campaña de desobediencia importante que existe, muy ingeniosa, creativa, de un trabajo arduo, duro y difícil contra la adversidad global en cuanto sociocultural, etcétera, que fue la unión entre trabajadores sanitarios y profesionales sanitarios y ciudadanos de a pie, usuarios o miembros de líderes de la sociedad en los barrios, que nos juntamos un buen día y dijimos, aquí hay que hacer algo y no podemos obedecer algo que creemos que es amoral, ilegal, ilegítimo. Por lo tanto, vamos a desobedecer. Y ahí nos juntamos. Y de ahí hemos ido creando, hemos ido construyendo una campaña de desobediencia. Y yo creo que es un aviso, o por lo menos una experiencia, que sirva para pensar por dónde debemos de seguir contra toda esta política neoliberal avanzada que nos están imponiendo de quitar derechos. Y hay que empezar a una desobediencia activa. Aquí,
cuando la ley no es justa,
claro,
o sea, hay que desobedecer.
Ahí está.
¿No?
Cuando la ley no es justa, no ha sido evidentemente ni, fijaos, bueno, podríamos decir es que ni ha sido refrendada, pero aunque habría que discutir a ver esto de si es una ley injusta, está permitido matar al que es rubio y que tiene una que es bizco, pues vamos, no sería una batalla que no es. Bueno, en este sentido, una ley como esta, que es totalmente injusta, pues lo que ofrecemos es una campaña de desobediencia que se ha construido laboriosamente, independiente absolutamente de los partidos políticos y organizaciones sindicales, que eso lo defendemos como una característica significativa de Yo Sí Sanidad Universal, es de construcción horizontal, de trabajo en barrios, que hemos generado, se ha ido generando una sensibilidad ciudadana en barrios de Madrid. En Madrid llamamos ya lo que llamamos los grupos de acompañamiento. Son 15, perdón, 19, no sé si ya estaremos en el 20, de grupos de acompañamiento en Madrid, que también se está proliferando en otros lugares en donde han empezado también a potenciar sus mismas campañas de desobediencia y de yo sí, sanidad universal, como en Cataluña, en Andalucía, en Valencia, en Castilla, León. Es decir, hay grupos en Asturias donde se están creando grupos de acompañamiento, que son ciudadanos que tenemos todavía el derecho, todavía digo, porque probablemente a lo mejor algunos empiecen a quitarnos el derecho a la asistencia sanitaria, y aquellos que han sido perjudicados con todo esto, ya sean extranjeros de otros países que no estén en la Comunidad Europea, pero también han sido afectados a la Comunidad Europea, o propios españoles que han perdido el derecho, que tienen mayores de 100.000 euros, es decir, que ya no es solamente aquel negrito o aquel sudamericano que viene, o latinoamericano que viene aquí y está en este momento con los papeles sin regla. Bueno, pues todo eso se fue constituyendo, esos grupos. ¿Qué hacen esos grupos? Decir que defendemos el derecho a que todo el mundo sea atendido en el sistema sanitario público. No queremos crear organizaciones gubernamentales paralelas, humanitarias o de caridad, sino que defendemos que, como es un derecho a la ciudadanía y todos los ciudadanos pagamos contribuimos a financiar la asistencia sanitaria, porque es así como se está haciendo, pues no aceptamos que tengas que tener un seguro complementario o no. Por ser ciudadano de este país, todo el mundo contribuye y todo el mundo tiene derecho. Por lo tanto, defendemos que en la práctica, en los servicios sanitarios de Madrid, se siga atendiendo a esta población. ¿Qué hemos detectado? Aparte de ese tema, que es desobedecer, por lo tanto, el Real Decreto, en el propio Real Decreto había unas instrucciones que dejaban abierto rendijas para poder forzar dentro del sistema sanitario toda esta campaña, aparte de la desobediencia a la Real Decreto Ley, que es una campaña de desobediencia civil, política, intentar derrogarlo, que es uno de nuestros objetivos. Pues, en la realidad, lo que hemos intentado es, informando a la ciudadanía y a los trabajadores del sector, de que había instrucciones dentro del Real Decreto, que los han hecho realmente aposta, confusas, difusas, no han informado a todas las estructuras, han permitido de que cada comunidad autónoma hiciera lo que quisiera, han permitido además dejadez en informar y en controlar lo que se estaba haciendo, pues ha dado lugar a que mucha gente afectada ha dejado de asistir, aunque tuviera el derecho de poder seguir poniendo siendo atendido en el sistema sanitario, como pueden ser ejemplos las mujeres embarazadas, los niños menores de 18 años, las poblaciones que estaban siendo ya atendidas con enfermedades crónicas más o menos de distinto tipo, estaban siendo atendidas antes de que apareciera este Real Decreto. Todo eso, todo ese tipo de personas se les excluía, dejaban de tener sus tratamientos, se deterioraban su salud, y aquellas personas que por motivos de urgencia grave, una enfermedad grave, tuvieran que acudir en un momento determinado sin los papeles, sin la tarjeta sanitaria, tenían que ser atendidos en el sistema sanitario público de forma completa hasta su alta médica. Todo eso se ha cumplido irregularmente, se ha cumplido mal, se ha cumplido con dejadez, a veces con villanía, a veces con mala intención, porque evidentemente pudiera haber gente que estuviera buscada en sus orientaciones, es decir, pues que se vayan a su país. Es decir, que ha habido todo un fenómeno que ha dado lugar a que pues las muertes que han sido denunciadas por Yo Sí, que han salido en distintas campañas y otras campañas, como la de Médicos Mundo, etcétera, pues como Alfapam o Torrijo, todas que son las que conocemos.
Sí, sin duda, son las que conocemos.
Por lo tanto, eso está ocurriendo y sigue ocurriendo. Es decir, que nosotros, como Yo Sí, como campaña de desobediencia, estamos activos en todos los lugares, denunciando al máximo todo lo que podemos. Tenemos una web que animo a que la gente quiera entrar en ella.
Venga, vamos a dar la dirección
de la web, que luego se nos olvida.
www.yosisanidaduniversal.net. yosisanidaduniversal.net. También tenemos nuestro de redes, como el Facebook y el sí, Twitter. Sí. Tenemos una línea activa de información a la ciudadanía. En esa web vienen manuales de cómo crear un grupo de acompañamiento por si alguien se anima, y cómo y los manuales para unos, para profesionales y para ciudadanos, de cómo actuar ante todo esto, denuncias ya de casos que hemos ido detectando. En este momento se va a abrir un registro activo para que la gente pueda registrar y denunciar casos que ha vivido, para poder tener una información amplia de lo que está siendo el daño ante la mentira continuada que dice la ministra Ana Mato y el gobierno, de que no, que aquí no hay problema, de que se sigue atendiendo a todo el mundo, que es universal la atención, cosa que es un engaño continuado y reiterado. Esto.
Frente, por tanto, decíamos, a esa ley injusta, ha habido todo un movimiento de desobediencia, en este caso organizado en torno a esta campaña, pero recientemente no podemos dejar que te vayas de aquí sin que hagamos un comentario de la gran noticia, pensamos positiva, que hemos tenido esta misma semana,
confirmación
con los tribunales. Desde, decíamos al principio que desde hace mucho tiempo hay determinados colectivos y plataformas que venimos denunciando este proceso privatizador. Pero ahora ya este año la Comunidad de Madrid había decidido directamente pasar a concurso público algunos hospitales y algunos centros de especialidades también. Desde ese punto de vista se les puso una denuncia en los tribunales, más allá de todas las mareas y digamos denuncia ciudadana que se ha hecho al respecto, encierros, en fin, todo comenzó con un encierro en La Princesa, pero la cosa después siguió mucho más y parece que al final ha habido ha salido bien el que han permitido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ratificado lo que ya en un tribunal de lo contencioso administrativo, el 4 me parece que sí. Es la semana anterior, había dicho que había que paralizar este proceso. Juan Luis.
Exactamente.
Duda alguna, bien. Se ha ganado una batalla.
Sí, bueno. Yo creo que sí, que ha sido un eslabón importante dentro de la... Yo creo que hay que remarcar, como bien has dicho, Amparo, la batalla larga que cumple en octubre, va a cumplir los 12 meses. Uh-huh. Se llevan 12 meses de una batalla... que yo creo que es una experiencia significativa en la lucha de la ciudadanía y de un sector profesional que ha optado, en este caso, muy claramente por defender y por denunciar el proceso privatizador y defender la sanidad pública. Uh-huh. Y la sanidad pública en su conjunto global, como se tenía, mejorándola. Entonces, yo creo que es en esa batalla, entre las muchas cosas que se idearon, es cierto que un sindicato específico que se crea en ese momento y se dinamiza en el conflicto, que es AFEM, plantea una batalla de carácter jurídico-penal interesante. Fuerza en todos los ámbitos de los tribunales que pudieran intervenir, como el contencioso administrativo, el Tribunal Superior de Justicia, hasta pues en su momento el Tribunal Constitucional, por la vía, ahí ya tuvo que utilizar la vía de los partidos, lanza la batalla de que hay que intentar pararles por la vía legal. Yo creo que es una buena estrategia, muy buena, por los resquicios que la legalidad hasta ahora dejaban y dejan, uh-huh. Probablemente cada vez vayan intentando menos, tanto en la legislación como en los tribunales que lo tienen que sentenciar o tramitar. Pero en este momento, eso, con esa estrategia, se plantearon múltiples de denuncias judiciales que han dado lugar a este fruto. Y yo creo que en ese sentido, en un momento determinado, que pillaba el conflicto de la marea blanca, llamada marea blanca, como bien sabéis, en una situación de bajada después del verano, después de los golpes que se han sufrido y de los recortes que se estaban haciendo y del desmantelamiento de los sistemas del sistema público, pues había un bajón y la gente empezaba
que también a decir, era un, perdona Juan Luis, sí, una no, estrategia no. Del poder siempre
claro
el sí. Tiempo, el agotamiento,
en qué momento hacer las cosas, sí,
claro
sí.
Y en este momento el que la justicia haya tomado la determinación de frenar, por lo menos vamos a ver si luego la sentencia es veredicto ya definitivo, ustedes no pueden hacer esto porque vulneran derechos de la ciudadanía, vulneran derechos de los trabajadores, no demuestran más que engaño y están haciendo un beneficio a sus amigos y colaterales o a las empresas del gran capital, pues se pare. Y entonces empieza usted a gestionar, curiosamente en esta sentencia es muy bueno porque los alegatos que da el juez es que está usted demostrando incompetencia si usted tiene el poder y la obligación como gestor público que ganó en las elecciones, gestione bien lo público, usted no demuestra que por lo privado vaya a conseguir esos ahorros económicos que usted está diciendo.
Perdona Juan Luis, porque precisamente esto se les ha pedido muchas veces que presenten un informe serio en el cual se demuestre que es más eficiente la gestión privada. Y 11 meses llevamos o 12 nada. Sin que haya aparecido ni un solo dato oficial, real y concreto que eso lo demuestre, porque probablemente
Claro, eso es otro de los instrumentos que el poder ha utilizado, que es la falta de transparencia pública de la información sobre los sobre la cosa pública. Esto es constante, esto ya se lleva mucho tiempo, cuanto menos información, porque ya saben muy claramente que la información es poder. Si dan información, pues están dando posibilidades de que la gente se organiza con razones y bases para decir raciocinio, decir esto está mintiendo, aquí no hay datos más que lo que está usted demostrando, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido la transparencia no la va a ver, no la quiere haber, y lo que quieren evidentemente es imponer una situación que es de valor económico suyo, que es el mercado, la mercantilización del tema de la salud y el beneficio a aquellos que puedan, fundamentalmente. Yo creo que esto es un hecho significativo. Entonces yo creo que es importante lo que ha ocurrido. Estamos contentos con ello. No estamos pero este momento de poder estar contento de esta pequeña batalla ganada o gran batalla
no significa paralizarse
en absoluto. En este momento se está estructurando toda una línea de trabajo por las distintas fuerzas y organizaciones que han estado en la batalla continuada durante estos 12 meses para ver cómo seguir, porque ahora hay que defender lo público, pero hay que defender lo público mejorándolo, readecuándolo y redirigiéndolo a una satisfacción de las necesidades reales de la ciudadanía, no de los intereses ni de los profesionales ni de las empresas del complejo industrial sanitario. Es decir, lo que hay que plantear, defendemos que sea un sistema sanitario público de calidad universal para todas y para todos, que además, pero con una participación más activa de la ciudadanía y también de los trabajadores sanitarios en las directrices y a dónde va ese sistema sanitario. Y si hay que realmente replantearse cosas que estábamos haciendo, pues replantéense y háganse, porque yo creo que sí, evidentemente en este país hay profesionales cualificados para hacerlo y hay ciudadanía sensible y dispuesta a replantear a dónde va un sistema de asistencia sanitaria como el que teníamos. Yo creo que ahí me quejo el sistema público, pero clarísimamente dentro de lo público, dentro de lo universal, dentro de la financiación por los presupuestos generales y dentro de un sistema claramente accesible a la ciudadanía. Esto es un poco lo que se plantea en este momento. Y yo creo que es importante, es muy importante, porque claro, es importante porque hay que abrir también el sentimiento de los trabajadores y los profesionales, porque a lo mejor nos habíamos encapsulado más en nuestro castillo de hacer de las cosas, nosotros somos los que sabemos, pero hay que abrir y hay que debatir con la ciudadanía este tema.
Pues yo creo que este punto que estás comentando, que complementa muy bien, ¿no?, lo que decimos, de momento hay una batalla ganada en los tribunales que ha paralizado, lo cual no significa que cuando tengamos sentencia a ver qué dice, da la impresión de que hay muchas razones que si se trabajan bien, pues probablemente pudiera hacerse firme que no se pudiera hacer esta privatización tal como la pretendían hacer. De momento han tenido que dar marcha atrás, va a tener que haber una modificación en los presupuestos de la Comunidad de Madrid, van a tener que plantearse en los próximos presupuestos la realidad de la atención sanitaria, al menos tal como se estaba haciendo hasta ahora. Y bueno, pues tendremos que seguir empujando para que eso no suponga un detrimento de otros, claro, de otros lugares. Porque ahora seguro que cogen la excusa de decir, este pues 20% que nos íbamos a ahorrar, como ustedes no nos han dejado ahorrárnoslo, lo vamos a tener que quitar de otro sitio y entonces nos recortarán por otro lado. Porque esto
es así.
Ocurre así, habitualmente.
Yo añadiría solamente una cosa que me parece importante. Yo creo que evidentemente esta batalla, esta lucha, está suponiendo un desgaste político. Yo creo que es un golpe político. Es un golpe político. Yo quería decir que evidentemente al gobierno del PP y a toda su marca es un golpe político. Lo que pasa es que es un golpe político que no hay que dejarlo solo en el partido que en este momento gobierna, o que podríamos decirle para otros que gobiernan en otras etapas, sino es un golpe político que deberíamos de analizarlo en profundidad hacia un modelo de alternativa política y social que nos estaban imponiendo de una forma pues dictatorial, como se estaba ocurriendo. Yo creo que este tipo de sociedad neoliberal avanzada que ellos quieren imponer.
Pues desde luego tendremos que seguir con esta cuestión, vamos a seguir con ella. Este era un primer, queríamos abrir el curso con este tema porque nos parecía muy importante poder empezar por aquí, pero no será la última vez que tengamos que hablar de ello, Juan Luis, y bueno, pues si tú estás dispuesto, volveremos a tenerte entre nosotros.
Quiero agradeceros, evidentemente, y quiero agradecer a los medios que han estado, el sector de medios que han estado activos, y a la ciudadanía que ha estado muy activa en defender un derecho. Es decir, que esto, la conquista de esto no es ni la labor que haya hecho bien hecha en este caso de AFEM, de una organización sindical, ni las de las organizaciones posiciones que estaban en la mesa y en la defensa de la sanidad pública, sino yo creo que es una clara unión entre la ciudadanía y el sector de los trabajadores que han impulsado una lucha interesante.
Nosotros lo vivimos valiente en Colmenar Viejo, esto que está haciendo alusión ahora Juan Luis, esta construcción ciudadana desde abajo, y bueno, pues en el consultorio de la Seguridad Social,
sí,
de la zona norte de Colmenar Viejo,
sí,
en ese momento la doctora, bueno,
no recuerdo
el apellido,
pero es igual, tampoco
la coordinadora, sí, en ese momento del consultorio, de todo el, sí, sí, consultorio, estaba emocionadísima porque cuando estábamos delineando los carteles que habíamos hecho como 100 o 200 para irlos poniendo en todo en sitios visibles de Colmenar, por lo que estaba sucediendo con la sanidad y los días que iban a suceder de huelga.
Sí.
Y estaba emocionada hasta la lágrima. Y dice, mira Gonzalo, yo llevo aquí, ponle 20 años, y jamás habíamos vivido una unión entre médico y ciudadanía, los dos ciudadanos, claro, pero
sí,
nos impulse a seguir luchando por lo que todos creemos que debemos de luchar.
Muy bien.
Sí, sí, pues sí, que, sí, probablemente sin, bueno, toda esa lucha, digamos, popular, o a lo mejor esta sentencia no hubiera sido igual.
No,
seguramente no hubiera sido la misma.
Yo creo que sí que ha influido.
Así que bueno, pues
el 22 nos volveremos a ver en las calles.
Exactamente. Eso vamos es a ver la convocatoria.
El 22 de septiembre a las 12 de la mañana, de Neptuno a Sol, vuelve a salir de nuevo. Ya esta supongo que va a ser una gran marejada.
Sí,
no,
sí,
las olillas que el señor las quiere.
O sea, a las 2, a las 14.
12, a las 14, no. A las 12 hasta las 14.
A las 12, sí, sí.
Suele ser así, a las 12.
De Neptuno a Sol. Allí
muy
nos veremos, volveremos a vernos y a chillar.
Y a defender lo público. Muchísimas gracias, Juan Luis. Hasta siempre.
Igualmente a vosotros. Y a vosotros.